Noticias de América en RFI.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra este jueves en Guatemala una audiencia histórica. Se juzgará por primera vez un caso de esterilización forzada en Perú. Se trata del caso de Celia Ramos, víctima de una política impulsada por el expresidente Alberto Fujimori que afectó a cerca de 300.000 mujeres pobres peruanas. Ana María Ospina.
Celia Ramos falleció en 1997 tras una complicación 19 días después de someterse a una ligadura de trompas en un centro de salud de Piura, costa norte del Perú. Según investigaciones, ella fue presionada por parte del personal médico para dejarse esterilizar. Tras 28 años reclamando justicia, las tres hijas de Celia lograron llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Catalina Martínez, vicepresidenta para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos, es una de las abogadas de la familia.
Es histórico que la Corte vaya a escuchar este caso porque nos va a permitir que haya un reconocimiento por parte de esta Corte de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en contra de estas mujeres y porque le va a abrir la puerta a todas estas mujeres que llevan esperando tantos años y a sus familias a una posibilidad de justicia y de reparaciones. Que se reconozca que estos no son casos aislados, que las mujeres fueron sometidas a procedimientos médicos de ligadura de trompas sin su consentimiento y que esto equivalió a una esterilización forzada.
Además, el litigio pretende una clasificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad.
Si bien no es un tribunal penal, que es donde se podría hablar, digamos, de crimen de lesa humanidad, la Corte en el pasado sí ha traído ese instrumento del derecho penal para definir ante qué tipo de grave violación de derechos humanos estamos. Y que trayendo esa herramienta del derecho penal, la Corte pueda reconocer que la grave violación frente a la cual estamos es un crimen de lesa humanidad, porque fue intencionado, porque se hizo de manera sistemática, masiva, coercitiva y general hacia un cierto sector de la población que eran las mujeres que vivían en las mayores condiciones de vulnerabilidad.
Si lo reconoce, la Corte tendría la capacidad de emitir como recomendación la apertura de nuevas investigaciones. Entre 1996 y 2000, años del segundo periodo presidencial del fallecido Alberto Fujimori, se esterilizó a 272.028 mujeres. Aunque es difícil conocer qué porcentaje de estas operaciones fueron impuestas o mal informadas, expertos creen que la gran mayoría lo fueron.
Si bien la persona que emitió esta instrucción ya murió, tenemos a un Estado igual que tiene que responder por el Estado peruano como un todo y lo que estamos esperando es que el reconocimiento de responsabilidad y las disculpas públicas que se emitan al más alto nivel.
El pronunciamiento de la CIDH podría tardar unos 6 meses y es de obligatorio cumplimiento.
Y después de las noticias, volvemos al Festival de Cannes con María Carolina Piña y todo el equipo de Carrusel de las Artes.
RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Estrellas, glamour y buen cine de autor, todo eso se encuentra en el Festival de Cannes y nosotros se lo contamos en Carrusel de las Artes. Desfile de estrellas internacionales sobre la alfombra roja de Cannes, fotógrafos y curiosos se dieron cita al pie del Palacio de los Festivales para ver y aplaudir a los artistas del cine mundial. Gael García Bernal conversó con nosotros. El actor mexicano es el protagonista de Magallanes, una cinta histórica sobre el navegador portugués. El cine no sería lo mismo sin su música, es lo que nos dijo uno de los grandes compositores para el cine, el francés Alexandre Desplat. Música y lucha feminista en Chile son los ingredientes de La Ola, una impresionante cinta musical de Sebastián Lelio. Reserva su prestigioso festival al mejor cine de autor y la alfombra roja se convierte cada noche en una pasarela para las estrellas del séptimo arte mundial. Llovieron estrellas de Hollywood en el Palacio de los Festivales de Cannes. En una misma película estuvieron Joaquín Phoenix, el chileno Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler, quienes posaron y saludaron al público en la proyección de Eddington de Ari Aster. Los guapos Jennifer Lawrence y Robert Pattinson desataron el delirio desfilando por la alfombra roja como protagonistas de Die My Love, la más reciente cinta de la británica Lynn Ramsey.
You survived by 10 children, 9 boys, 1 nun, his daughter Liesel.
El inclasificable Wes Anderson también hizo una fiesta ante los fotógrafos con su elenco de estrellas. Benicio del Toro, Bill Murray, Scarlett Johansson son algunos de los actores de su muy esperado The Phoenician Scheme. Scarlett Johansson subió la alfombra roja 2 veces, una como actriz, pero también como directora de su primer largometraje, Eleanor the Great, presentado en la sección Una cierta mirada.
He had such a wonderful time the other night. He's very strong.
Pero más allá de las superestrellas, Cannes es el lugar donde todos pueden transformarse en vedette. En el Boulevard de la Croisette, todos sueñan con ser la próxima starlet o actor y así formar parte de ese mundo exclusivo, glamuroso y extravagante del cine. Una cinta protagonizada por el mexicano Gael García Bernal se presentó en la sección Cannes Première. Magallanes, del cineasta filipino Laf Díaz, cuenta los últimos años de vida del explorador portugués. Nos lo cuenta Melissa Barra.
Sabemos acerca de la figura histórica de Magallanes, pero hay muchos vacíos.
El navegante portugués Fernando de Magallanes tenía una sola obsesión: cumplir con la empresa de colonización y de evangelización del Imperio Español en el siglo XVI, más allá del continente americano. El cineasta filipino Laf Díaz pidió al mexicano Gael García Bernal dar vida al explorador.
No se escribía acerca de los sentimientos, no se escribía acerca de lo que pensaban. Había mucho lugar para dónde ir y dónde inventar algo. Unas hipótesis plausibles acerca de qué es lo que pasó, ¿no? Y en la película se arriesga con un par de cosas, así como a mencionar cosas que son pues controversiales en el mejor de los sentidos, de plantear ciertas cosas que no estuvieron escritas, ¿no? Y que los historiadores pues no han podido llegar allí porque el rigor académico no te obliga a inventar lo que no existe, ¿no?
Con largas secuencias y planos fijos que a menudo recuerdan pinturas renacentistas, Magallanes cuenta el primer contacto entre portugueses y comunidades autóctonas filipinas.
Se encuentran con la curiosidad de estos isleños que estaban completamente fascinados con estas personas que venían de otro lado. Eso está perfectamente documentado, fueron muy bien recibidos, ¿no? Entonces, hay algo ahí que es muy interesante, de una curiosidad innata del ser humano de encontrarse, ¿no? Y quizás de ahí nace también una de las realidades que vivimos hoy en día y que de la cual hablamos muy poco, que es el mestizaje. Me llamó mucho la atención cuando me llamaron a mí un mestizo para interpretar el personaje, porque normalmente dices, bueno, esto llamarían a un europeo para hacer el personaje. No, pero está bueno, o sea, porque nosotros venimos de estos exploradores, conquistadores, colonizadores, venimos también de allí.
Esas lágrimas, mi amor.
En la cinta, García Bernal actúa en portugués, un idioma que perfeccionó para el papel.
Nos lleva a una musicalidad y a un... Nos cambia la corporalidad completamente, nos cambia algo pasa que nos soltamos más. Yo me vuelvo mucho más relajado cuando hablo en portugués, o sea, hay algo que me parece como, no sé, me vuelvo más loco. Y la verdad es que lo aprendí, digamos, líricamente, en la vida, ¿no? Empecé a hablar, pero aquí pues estudié un poquito, pero era poquito lo que había que estudiar porque pues es tan cercano. Además, en aquel entonces, no hay que olvidar que en aquel entonces también el castellano y el portugués eran muy parecidos.
¿Me será ainda? Mais especial para nós. Quando volte para trazer-vos comigo.
Desde hace un año, una nueva generación está todas las noches en la alfombra roja de Cannes para entrevistar a los artistas y compartirlo en TikTok. Nosotros fuimos al encuentro de Samia Mavish, una estrella de las redes sociales.
¡Wow! Vino el equipo de TikTok Francia y me dijo, tienes un minuto para pensar una pregunta para Tom Cruise. Y yo así. Y le pregunté, ¿qué es una misión imposible para ti en tu vida? Me encanta el periodismo, es algo que me encanta de lo que hago hoy en día, es que puedo hablar con todos y puedo decir lo que yo quiera y si yo tengo una duda orgánica y real y genuina, la voy a preguntar. Y hay mucha gente aquí que está aquí por el cine nada más. Entonces hacen puro contenido de cine, hacen reviews de películas, ¿sabes? Entonces yo estoy aquí tipo más lifestyle, entonces enseño un poco más cómo es la vida en Cannes, qué desayuné, qué comí, que es al final pues soy una persona como todo el mundo y pues voy a tener las mismas preguntas que todo el mundo, ¿sabes? Hoy en día podemos tener estas oportunidades gracias a las redes sociales y a la tecnología y todo esto, y siento que, no sé, para mí es un gran honor saber que bueno, que ahora estoy aquí gracias a hacer lo que más amo hacer en el mundo, que es hablar a la gente y hablar a la cámara todos los días. Antes era casi imposible poder tener estos espacios y estas oportunidades, y ahora con estas herramientas que son básicamente gratis, las podemos tener, y es como, wow, es impresionante.
Uno de los momentos cumbres de esta edición fue la lección de música que protagonizaron el director mexicano Guillermo del Toro y el compositor de la música de sus últimas películas, el francés Alexandre Desplat.
Sous un tonnerre d'applaudissements, Alexandre Desplat.
Alexandre Desplat es uno de los compositores más prolíficos del cine mundial. Ganador de 2 Oscar, ha trabajado mano a mano con grandes directores, sublimando la imagen en movimiento. Este año, 2 películas de la competencia en Cannes llevan sus composiciones. This was Cordes. La música para el cine ha sido siempre su obsesión.
Componer para hacer conciertos nunca me interesó. Me gustaba demasiado el cine, me apasionaba. Me encanta la diversidad que puede haber en la música para las películas, que va desde el trío de jazz a la orquesta sinfónica, pasando por el cuarteto de cuerdas, la música coral. Es un terreno de juego total. Es como entrar a una inmensa tienda repleta de golosinas. Se mudaron a las Antillas cuando yo era joven. Ahí descubrí la música afrocubana, la música de Eddie, Charlie Palmieri, de Fajardo y sus músicos, de Tito Puente, una música que utiliza mucho la flauta. Y yo era flautista, me enamoré de esa música, compré discos, analicé, toqué. La música afrocaribeña fue una revelación. Luego descubrí el tango, conocí a Dino Saluzzi, pero en general América del Sur fue y sigue siendo una gran inspiración. Si escuchan mi música, muchas veces utilizo una línea del bajo que hace y que tiene un groove increíble. Incluso una vez hice un cha-cha-cha para una película francesa. Me encantan esos ritmos, me siguen inspirando.
Él continúa a me acompañar.
Alexandre Desplat es autor de más de 200 bandas musicales para el cine. Le preguntamos si no le asusta quedarse sin inspiración.
No es miedo, es pánico, lo que es aún peor. En un mes tenemos que grabar la música de Frankenstein, la próxima película de Guillermo del Toro. Tengo que componer 2 horas de música, no tengo opción, tengo que escribirlas. Y no puedo permitirme la página en blanco. Si no trabajo al ritmo, tengo luego que correr. Y eso no es nada gracioso.
Es para drôle.
Y ya que hablamos de música, hubo otro latinoamericano que le puso ritmo, baile y fuerza feminista al Festival de Cannes. El chileno Sebastián Lelio presentó La Ola, un musical exaltado sobre las tomas universitarias en 2018 en Chile.
Tenemos que poder ver.
¿Cómo restituir en un musical para el cine el movimiento masivo por el derecho a la integridad sexual y física de mujeres y jóvenes en Chile? Ese fue el ambicioso reto que se puso Sebastián Lelio con La Ola, película llena de ritmo, euforia y sororidad, presentada en preestreno mundial en el Festival de Cannes.
Mira, son 5 años de guión y 2 años completamente de inmersión total desde que empecé hasta que terminé ahora. Son 7 años en total. Y ocurre una cosa, que es que en Latinoamérica no tenemos tradición de cine musical. Digamos, no tenemos nuestra West Side Story. El desafío de pensar, concebir, filmar nuestra propia solución nos parecía, a mí por lo menos, tremendamente emocionante. Y por supuesto que aprendimos a porrazos y aprendimos sobre la marcha, libres de toda tradición, porque no la tenemos, para bien y para mal. La sociedad chilena se vivió su versión del Me Too de esta forma. Fue masiva, fue transgeneracional, fue tremendamente influyente en la política chilena. Entonces, bueno, así son las olas, van y vienen.
La ola necesitó de sus protagonistas actuación, canto y baile para rendir homenaje a la potencia del movimiento feminista a la chilena, las actrices Daniela López y Lola Bravo.
Creo que lo lindo de esta película es que toma esa fuerza y esa energía, esa lucha que ocurrió en el 2018 en Chile, y la toma y también la renueva. Plantea nuevas preguntas, nuevos conflictos y una diversidad de identidades, de personas, de masculinidades y feminidades que nos hacen cuestionarnos hoy en día lo que pasó ese día y lo que podría pasar hoy y en el futuro.
Hay mucho folclore latino en esta película, pero a la vez lleno de emoción y de power, poder absoluto dentro de todas las identidades que estábamos ahí adentro, que sí nos representa, ¿no? Como estamos haciendo musical, queremos hacer historia, y esa era nuestra pieza fundamental en este proceso.
Aquí despedimos este programa especial desde el Festival Internacional de Cine de Cannes. Muchísimas gracias por su sintonía. Merci, au revoir.
RFI, la selección del mes.
Blaise Faya y Mikado. Say the girl fi wine just a bad habit. See me going crazy, you got sick moving stop. Skills man, no one can buy it in store. Phones up, yeah me girl, we got the city lock. Now no don't stop, ready fi until a busy turn. Souffle sur nos hivers. Victor Solf.
RFI.